Muy buenos días, primera entrevista de la mañana. Saludos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, nos escuchan en la radio y nos ven en el turno de tarde a través de la televisión. Hoy tenemos con nosotros a la directora de salud del área de Fuerteventura, Sandra Celis. Bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, bien hallada.
Gracias por estar aquí.
A ti, Nuria. Buenos días a todos los que nos escuchan también.
Bueno, hay que ponerse un poquito delante del micro, por favor. Se puede mover para que la puedan escuchar muy bien en casa. Y es que, bueno, hay una noticia que ha dado la vuelta, que ha llenado, desde luego, de tranquilidad a muchos familiares. Y es que por fin comienza a funcionar el servicio de radioterapia de Fuerteventura. Un servicio, Sandra, que si nos retrotraemos a la historia, al origen, a los inicios de cuando esto empieza a pedirse, coincide con esa petición o esa salida a la calle de muchos de los pacientes que empiezan a exigir que este servicio ya está bien, tiene que quedarse en nuestra isla.
Sí, sí. Esto comienza a hablarse de la necesidad y hacerse evidente. Coincide en el año 2016 que nos quedamos sin oncólogo y la población, pero en peso, porque yo también salí a la calle a reivindicar. Reivindicar la necesidad de la oncología radioterápica en nuestro hospital. Es en el propio año 2016 cuando recuerdo que viene el doctor Morera, hoy en día consejero en aquella época, a reunirse con las asociaciones y las plataformas que se habían creado, y es cuando nos indica al gerente y a mí el posible lugar y ubicación de hacerse realidad el búnker, y quería verlo en persona. Estaba situado, es que lo recuerdo como si fuera ahora mismo, porque era justo detrás de mi despacho, uh-huh. Y le indicábamos la zona y nos da la orden de ponernos a trabajar en lo que era el plan funcional del nuevo módulo, que también queríamos que contemplara camas de hospitalización, porque se había recepcionado y se había dado por finalizada la obra famosa de remodelación del hospital, pero realmente el incremento había sido solo de 2 camas y las necesidades eran imperiosas. Aumentar las camas de hospitalización, y ahí también aprovechamos a planificar lo que después ha sido la unidad de media estancia, nuestra UME también. Entonces, uh-huh. Todo eso surge último trimestre del 2016 y vamos, lo recuerdo como si fuera ahora mismo, porque además estaba haciendo los contratos, prorrogando los contratos, porque nos habían hecho un cierre de ejercicio anticipado, y recuerdo al doctor Monera alguna anécdota que me dijo en ese momento cuando yo estaba trabajando, eran las 6 o las 7 de la tarde.
Uh-huh. El doctor Marera llegó a decir que poner un búnker de radioterapia en la isla era como, iba a ser tan efectivo como el aeropuerto de Castellón.
A mí personalmente no
que
me...
Que es una frase que hemos oído mucho.
A mí personalmente, a mí me dicen que lo dijo, pero yo realmente nunca lo escuché. Sí es verdad que allí en esa reunión nos preguntó en qué lugar creíamos que podía ubicarse y bueno, se había tirado ya estaba por tirarse el módulo, y fue ahí cuando, después de esa reunión que mantuvo con las plataformas y demás, que estaba Izaskun, recuerdo a Mari Carmen, pues en esa reunión fue cuando, a la salida, tanto al gerente como a mí, nos dio la orden de ponernos a trabajar en lo que sería después el plan funcional.
Bueno, y 6 años después se abre.
Y seis años después se abre con una pandemia y con una guerra de Ucrania que afecta a los suministros. Uh-huh. Pues sí, se abre con mucho trabajito en agosto. En septiembre fue la primera reunión después de mi nombramiento con el grupo operativo, y ahí se me comunica que la obra se va a terminar, pero el búnker solo lo que es la caja, lo rojo que vemos por fuera, que no se puede terminar dentro en la instalación, porque no se había trabajado en el pliego de técnicas de lo que sería el acelerador. Y bueno, pues como todo en la vida, estoy acostumbrada a hacer los análisis DAFO y a intentar convertir esas dificultades en oportunidades, ver tu fortaleza. Y en lugar de lamentarnos, pues decidimos, bueno, tenemos la oportunidad de darle un modelo de gestión que nosotros queremos y en el que nosotros creíamos cuando diseñamos aquel plan funcional en el 2016. Entonces, pues nos pusimos manos a la obra.
¿Cuál es ese modelo de gestión, Sandra?
Ese modelo era la unidad satélite y gestión compartida con el Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín.
Es decir, que vayan rotando.
Claro, porque nosotros entendemos primero que había que dar la asistencia, pero que no podía perder ni un ápice de la calidad que tenían hasta este momento, que han tenido hasta este momento nuestros usuarios. Uh-huh. Entonces, que había que hacerlo en casa, pero solamente venciendo el obstáculo del transporte. Entonces, bueno, pues nos pusimos manos a la obra. Y fue sobre diciembre del 2019 cuando aprovechamos la invitación a la cena de enfermería y en aquella mesa y mantel con la dirección de enfermería y el director de ingeniería es cuando... el gerente me encarga que ya que voy, aproveche y empiece a hacer los contactos para el sistema de gestión compartida. Y bueno, desde diciembre de 2019, una cosa así, empezamos a hablar ya un poco públicamente del modelo que queríamos.
¿Y se ha llevado a cabo?
Sí, sí, se ha llevado a cabo con esfuerzo, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, tanto por los profesionales del Hospital General de Fuerteventura que han intervenido como los profesionales del Universitario Dr. Negrín, que también han intervenido desde el principio en el diseño del acelerador que quería y de los pliegos de prescripciones técnicas de ese acelerador.
Bueno, el acelerador y este sistema, siempre estamos echando de menos el censo de pacientes oncológicos para saber exactamente cuántos pacientes se están trasladando fuera y por qué era necesario tener este servicio en Fuerteventura.
Solo en el 2021 tenemos más de 1.700 traslados. Ahí están pacientes, familiares, pacientes de primer tratamiento y familiares de primer tratamiento y pacientes y familiares de seguimiento. Ese es el número bruto de un ejercicio 2021 que, hablando con la jefa de oncología, me comentaba que el 2019 se había 19 y 20 se había comportado más o menos igual porque, a pesar de la pandemia, oncología radioterápica no había parado. Pues por la idiosincrasia de los pacientes, ¿no? Y la necesidad urgente del tratamiento. Entonces, bueno, estimamos, lo que pasa es que tenemos que sentarnos y el dato lo tendremos ya a finales del 2022, estimamos que puedan verse, que sea un 40-50, un 40% de seguimiento, perdón, un 40-60, un 40% de seguimiento y un 60% de tratamiento o al revés, más o menos... oscilarán por ahí los datos. Imaginamos que puedan ser unas 400 personas a lo mejor en tratamiento y unas 600 en seguimiento.
Es decir, que era imprescindible que este servicio se pusiera en marcha en Fuerteventura, Sandra.
Hombre,
que hubiera 30 personas. Nada
claro,
más, ¿no?
Claro. Pero... es que, a ver, la política de la Consejería de Sanidad ahora mismo es llevar el tratamiento al paciente. Movilizar a los profesionales en lugar de los pacientes. Esa es la máxima del director del servicio en este momento. Uh-huh. Y aunque hubieran sido 30 pacientes, yo para mí o para nosotros sigue siendo rentable.
Bueno, este servicio, ¿qué supone para el paciente? Aparte de evitarle los traslados en todo su proceso, es decir, desde que una persona recibe un diagnóstico fatal, como puede ser que pueda tener un tumor, hasta que finalmente vuelve a casa y ya empieza esas revisiones anuales.
Supone, todos tenemos a alguien, o conocemos un amigo, un familiar, supone tanto para el paciente como para su entorno el enfrentarse a esa enfermedad, que no es poca cosa, sin más obstáculos que la propia enfermedad misma. Eso de primera. Y además, ser la unidad satélite del doctor Negrín nos abre el abanico de, en esa planificación que sí van a tener que hacer siempre, ese primer viaje de planificación, el comité va a decidir cuál es el tratamiento que esa persona tiene que prestársele. Y bueno, pues si branquiterapia o oncología radioterápica o una mezcla de ambos, además de beneficiarse de todo lo que es el servicio de oncología del doctor Negrín. Entonces yo creo que hay un salto considerable. Si no en sí en la prestación, porque antes también la tenía, sí en la forma en la que se recibe. Solamente tienes que ir, vas, te das tu tratamiento y vuelves a casa. Uh-huh. Pero no tienes que coger un avión lleno de medicación. Y no tienes que haberte, desde que solicitas el bono, te desplazas a la agencia, recoges tu bono, primer viaje tempranito para recibir los tratamientos. Yo realmente fui consciente, es verdad que ya en el 2016 nos pusimos a trabajar por la demanda, pero realmente esos 2 años y medio que yo personalmente tuve que ir y venir, ese vuelo de por la mañana, el primer vuelo a las 8 de la mañana de ese lunes, iba cargado de gente que iba a prestar tratamiento. Y bueno, charlabas con ellos, lo típico, ¿no? Cuando uh-huh. coges el avión y alguna vez pues ya dejamos de ver alguna persona que iba contigo porque ya no estaba. Entonces, desde el minuto 1 que tomé posesión, sabía que era un objetivo que estaba marcado, pero que había que conseguirlo. Y ni la pandemia, ¿eh? Ni la pandemia.
La pandemia ha sido difícil para muchísimas cuestiones, sí. Pero sanidad, desde luego, que ha tenido que tomar decisiones muy difíciles, Sandra. Por ejemplo, el tema de los quirófanos, de las operaciones y el tema oncológico.
Claro.
Estamos hablando además de un grupo de súper riesgo.
Claro, porque es verdad que les dimos el tratamiento, pero es verdad que nos vimos en alguna ocasión con un vuelo al día. Uh-huh. Y nosotros teníamos que garantizar que las personas que recibían nuestro tratamiento no se interrumpiera el tratamiento y se desplazaban. Ha sido difícil, ha sido complicado. Imposible, no, porque lo hemos hecho y hemos estado ahí. Habremos tenido errores, seguro, es imposible ser perfecto, uh-huh. pero lo hemos llevado a cabo. Lo que pasa es que la pandemia también nos afectaba en la suspensión de la obra, primero, un bache. Después, con la ola de diciembre del 2021, ya nos afectó a sanitario, estábamos al inicio de la calibración, durante la calibración, nuestros sanitarios también se contagian de COVID y no pueden ir a trabajar teniendo COVID. Entonces ya suspende plazo y pospone y ves que se te acerca la fecha que diste como inicio. La verdad que, bueno, ha sido emocionante, pero ahora satisfecha, ¿no?
La plantilla del Hospital de Fuerteventura se ha visto reforzada igual que otros hospitales.
Sí.
¿Esta plantilla se va a quedar? Más allá de la pandemia y pospandemia.
Siempre me haces esa pregunta, Nuria.
Para tranquilidad del personal.
De momento no hemos salido de la pandemia. Y tanto es así que estamos en lo que llamamos ya la séptima ola. Y es que hay más cosas que no solo la pandemia. Y yo, sinceramente, no creo que nuestra plantilla se pueda ver mermada. Todo lo contrario. Estamos a la casa y captura. Uh-huh. Tenemos necesidad de médicos, pero de médicos de familia, de especialistas, de enfermeros, de trabajadores sociales. Es que todas las categorías son necesarias. Y todo lo que queremos implementar y todo lo que hemos implementado como nuevas acciones, hay que darle continuidad. Necesitamos psicólogos. Hay que reforzar esa unidad de salud mental. A lo mejor dejamos de hacer una cosa para hacer otra, pero trabajo va a haber.
Dijo Toscano en su última entrevista que la COVID campaba alegremente en Fuerteventura, entre fiesta y fiesta, y que si por él fuera adoptaría medidas quizá, ¿qué va a decir el responsable del centro del coordinación COVID en Fuerteventura? Es que lo contrario sería casi irresponsable, ¿no? Claro. ¿Qué datos tenemos actualmente en la isla?
Bueno, tenemos en los datos, estamos en una séptima ola grande. ¿Qué beneficios tenemos en esta séptima ola? Bueno, pues que tenemos un alto porcentaje de vacunación, aunque yo voy a aprovechar para invitar a la dosis de refuerzo los menores de 50, que esa tercera dosis, pues como que no se la pusieron, pues bueno, que nos visiten, que pidan cita, que aquí estamos y que funciona, que la vacuna funciona, porque incluso en los datos en los que nos estamos moviendo, que la actividad está a pleno funcionamiento, las muertes han disminuido, que realmente es lo que se pretendía con la vacunación, con lo cual la vacunación funciona. Uh-huh. Y bueno, pues animo a aquel que no se haya puesto su tercera dosis, que se la ponga, y a ser solidarios con aquellos, como siempre, los más vulnerables. Y ponernos la mascarilla cuando estemos ante personas vulnerables y hayamos podido correr algún riesgo, que es que lo corremos porque ahora a todos nos gusta salir, y más ahora con el buen tiempito y todo lo que en nuestras corporaciones locales, nunca ha habido tanta cultura, creo, en nuestra isla.
No lo ha habido, no, tanto entretenimiento.
Sí, pues, y es lógico y normal, y además hay que hacerlo, y yo animo a todo el mundo que lo haga porque hay que ser feliz.
Uh-huh. Eso reduce las listas de otras especialidades médicas, el hecho de que haya más ocio, más vida social, más vida cultural, por así decirlo.
Claro. Es todo el pez que se muerde la cola. Pero incluso cuando programamos intervenciones, nos vemos que la población está en un nivel de positividad alto, con lo cual si yo consigo meterte ya y programarte una intervención y esas 48 horas antes te hago la PCR, estás positivo, pues suspendo la intervención, no te quito de lista de espera y pierdo el hueco del quirófano. Eso es el terror del personal encargado de elaborar el parte quirúrgico toda la semana, y se nos da, claro que se nos
da. Se sigue dando, sí, esta circunstancia. Sí. ¿Tenemos mucha gente en la UCI ahora mismo?
No, ahora mismo la verdad que no, o por lo menos yo no tengo conocimiento de que tengamos la UCI al 100%. Tenemos la tranquilidad de las tres camas de UCI, que nos dan mucha tranquilidad. Y bueno, tenemos el desahogo también de la planta COVID, que ya pudimos finalizar y abrir una planta específicamente para los ingresos de COVID, que es así que la tenemos con un índice que podíamos estar un poquito mejor, la verdad.
En cuanto a la unidad de salud mental, Sandra, que es francamente necesaria en la isla de Fuerteventura para tantas familias, ¿cómo está trabajando ahora mismo?
Bueno, nosotros en salud mental, si lo que hablamos salud mental a grandes rasgos, podemos poner la especializada y la comunitaria. Hemos abierto el equipo de terapia asertiva, que es especializada en domicilio, para aquellas personas que su patología no les permite salir de su domicilio. Y creo que tenemos alrededor de unos 20 pacientes. Eso es una prestación muy necesaria, muy importante, que las familias valoran muchísimo. Tenemos la unidad de media estancia, que parecía que al principio no íbamos a tener muchos pacientes candidatos, pero bueno, ya la última vez que la visité teníamos 7 o así, que también son pacientes que sabes que salen, entran, uh-huh, y están ahí intentando adaptarse para poder salir y a la sociedad.
Sí.
Y bueno, nuestra unidad de internamiento breve, cuando los episodios agudos, Y en primaria tenemos la unidad de salud mental norte, la unidad de salud mental sur. ¿Qué pasa? Que para mí, bueno, para nosotros es poco. Tenemos muchos pacientes, o consideramos que tenemos muchos pacientes incrementados con el tema del COVID, sobre todo en edades más jóvenes, que hay que sacar hacia adelante. Ahora hay previsto un proyecto. Lo que pasa que también es verdad que no tenemos psicólogos. Hemos lanzado una lista de contratación y me comentaba el gerente la semana pasada que tenemos una psicóloga con PIR a ese incremento, con lo cual pues tendremos que volver a hacer otro llamamiento. Así que yo animo a todo aquel que quiera hacer psicología, que un poquito más y que haga el máster, porque va a tener trabajo seguro, seguro, en la isla.
Bueno, es una buena noticia, pero de momento aquellos que ya lo tengan, sí, que se pongan en contacto, ¿no? Porque sí, sí, esto es un tema complicado y además con muchos casos, efectivamente. El Hospital del Sur o el Centro de Especialidades o la batalla campal de la que siempre estamos hablando, de si La Lajita o Gran Tarajal. En cualquiera de los casos, con independencia de la ubicación, que me temo que es un tema más político que otra circunstancia, o no lo sé, quizá la Consejería de Sanidad es quien toma la decisión por el número de cartillas o hay algún tipo de condicionante riguroso. ¿Cómo está? Igual que Morera les encomendó, vamos adelante con el búnker, vamos adelante con el servicio de radioterapia. ¿Ha habido una orden similar con respecto al sur de la isla?
Nosotros tenemos nuestro trabajo hecho, que es la definición de lo que se necesita para el CAE. Nosotros, nuestro plan funcional está en el servicio, en programas asistenciales, desde el minuto uno en que nos dijeron hagan el plan funcional del CAE. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es un problema de terreno. La Consejería de Sanidad, para poder fabricar, tiene que ser pues propietaria del terreno. Tiene que haber una cesión del terreno. No hay terreno en ninguna de las dos ubicaciones que se baraja a día de hoy. A día de hoy. Sé que se está trabajando por ambas corporaciones locales, pero realmente no hay una cesión a patrimonio que nos permita a nosotros encargar un proyecto. Y en eso estamos. O sea,
¿ni siquiera en Gran Tarajal?
No, ni siquiera. Gran Tarajal tiene que... Ambos tienen que hacer sus modificaciones y de planeamiento y poner los terrenos adecuados y cederlos de la manera. Sé que los dos están trabajando en ello, pero que tampoco, que la población tiene que ser consciente que las corporaciones locales también han sido azotadas por la pandemia y también tienen ahora o han tenido que llevar a cabo una serie de servicios y bueno, habrán podido poner a sus equipos a trabajar cuando habrán podido. Y ambas corporaciones están, sé y me consta, que están haciendo sus deberes, pero hasta que no tengamos realmente formalización de terreno, pues no se puede hacer nada.
¿Cuál
de
sería
todas
su
maneras,
criterio?
Deberá de decidirse en el momento en que tengamos. ¿Cuál es mi criterio?
Conociendo ahora mismo cómo conoce las necesidades de la isla, los tiempos, los recursos que hay cercanos a un lado y al otro, es decir, la operatividad real, no la que a uno le gustaría, ¿no?
Bueno, yo es que no sé si es por la profesión que tengo, pero entiendo unas y otras peticiones. Los sanitarios, el mundo sanitario en sí, pues no sé si porque ya desde el inicio pensaba en Gran Tarajal, que ven Gran Tarajal como la mejor zona de ubicación. ¿Cuál, desde mi punto de vista, que no tiene nada que ver con la sanidad, sino me voy a permitir salir del puesto en el que estoy? Pues, señores, llevamos muchísimos años, ¿no?, con esa carretera del sur. Obviamente, si nosotros tuviéramos pues una autovía que nos permitiera a las personas que viven en el sur trasladarse hasta Puerto del Rosario en el menor tiempo posible, pues probablemente no haría falta un recurso de esas características. Lo que pasa que también es verdad que si esperamos, al final lo que necesitamos no es un CAE, sino un hospital con quirófano para poder sacar lista de espera. Entonces, yo creo que hay para cualquier posicionamiento puede estar debidamente fundamentado. Uh-huh. Ese es el problema principal. Con lo cual intuyo que será quien ponga a disposición primero el terreno, quien se lleve la palma. Pero eso es una intuición mía, que no tengo nada que ver en la decisión y que, bueno, pueda aventurarla como cualquier persona que se dedique a cualquier otra cosa, ¿no?
Bueno, pues ahí aviso a navegantes, ¿eh? Tanto al señor Pedro Armas como a la señora Esther Hernández, que según me consta, creo que van a tener menos dificultades dadas las condiciones del suelo del sur de la isla, donde hay una junta de compensación que parece que no se pone de acuerdo, no solamente para el CAE, sino también para el centro de infraestructura educativa y otras cuestiones, incluso aquellas viviendas que parece que también se habían anunciado en la zona de La Lajita. Hasta que ese nudo no se resuelva, va a ser difícil que pueda ser entonces en esta zona que se había delimitado, que era La Lajita. Bueno, estamos hablando hoy con Sandra Celis de muchos asuntos relacionados con sanidad, porque como se prodiga poco por los medios, tenemos que aprovechar y exprimir su presencia. Pero en general, una de las principales noticias era el inicio de este servicio radioterápico de Fuerteventura, que ha comenzado ya.
Sí, sí, sí.
Es decir, ya está operativo, ya los pacientes han dejado de desplazarse. Sí, sí. Esto me imagino que también a la factura del coste sanitario de las personas que se han trasladado, por supuesto, con toda lógica, con sus familiares, las quejas que ha habido, que si después el dinero no se podía devolver hasta mucho tiempo después, luego se cambió, después se volvieron a quejar los pacientes. Bueno, en cualquier caso, esto reduce muchísimo el coste de sanidad.
Claro, los desplazamientos. Es verdad que desde el año 2020 la media que tardamos en devolución, si los pacientes presentan toda la documentación desde el inicio, es unos 30 días, que era un plazo aceptable, que recuerdo que me hiciste la pregunta en su momento. Uh-huh. Cogí 5 meses de retraso y lo llevamos desde el 2020, lo llevamos a 30 días, pero no deja de ser un desembolso inicial que tienen que hacer los pacientes o aquel paciente que por narices tiene que viajar todos los días. Uh-huh. Porque tiene sus responsabilidades familiares en la isla y tiene que ir y volver. ¿Es un coste? Claro que es un coste, y es un coste que a partir de ahora pues se ahorrará la sanidad de Fuerteventura para invertirlo en otra cosa. Uh-huh. Porque ya aviso que un duro no me va a sobrar.
No, desde luego, desde luego. Decíamos, este servicio entonces ha empezado a operar. O sea, no ha sido un anuncio, sino que ya.
No.
Ya están trabajando en ello.
El servicio empezó a operar desde el día 13 de junio en la modalidad de seguimiento. ¿Te acuerdas que te dije, vamos a dividir esa actividad en un 40-60? Pues el que quiera pensar que tenemos un 60 de seguimiento, que yo creo que sí, que irá por ahí, uh-huh. Ya desde el día 13 ya empezábamos con el seguimiento. Y ya desde el 29, que coincide con San Pedro y no se nos olvidará nunca, empezamos con el tratamiento. 5 pacientes de primer inicio había en la sala de oncología radioterápica el 29.
¿Y quimioterapia?
La quimio se viene realizando en el hospital de día. Quiero también hacer hincapié que con ese diseño que hicimos en su momento de cuál era el modelo de gestión que queríamos, teníamos claro que tenía que ser un equipo que nos diera respuesta por lo menos para el 80% de los tratamientos que se van a poder realizar en la isla, aunque vayan a la planificación de primera. O sea, uh-huh. El Servicio de Oncología Radioterápica estima que el 80% de los pacientes se darán aquí en Fuerteventura. Y todos los tipos de cáncer, porque esa también era una cuestión de ¿y qué van a poner? ¿Y claro. va a ser de mama? Y alguna vez me hiciste la pregunta, pero no te podía contestar. Desde el minuto uno, desde aquel diciembre del 2019, teníamos clarísimo que tenía que ser algo que nos diera respuesta. Era una inversión importante y era algo que nos diera respuesta a nuestros usuarios, porque ¿quién iba a elegir si íbamos a ir a mama o si íbamos a ir a urología o si cabeza, cara y cuello? Uh-huh. ¿Quién? ¿Quién iba a tomar esa decisión? Nadie, nadie.
Claro.
Entonces, recuerdo cuando alguno de los compañeros me les dije lo que ya habíamos, las técnicas de lo que queríamos, y la primera reacción es, pero esto cuesta más de 500.000 euros, que era lo que se había presupuestado en el 2019 para el 2020. Y digo, por supuesto, bastante más de 500.000 euros.
¿De qué coste total estamos hablando?
4 millones,
el servicio que se está dando ahora mismo
y pico, el acelerador.
El acelerador.
El acelerador. Hubo que buscar dinero para la obra también. El Pacto de las Flores, la verdad que bueno, que pido disculpas, pero que se lo pusimos complicado, ¿eh? Al equipo de gobierno, del gobierno
autónomo. Más de 5 millones en cualquier caso.
Sí, sí, sí. sí
para
sí.
Fuerteventura.
Sí, pero sí, sí, sí. Entre revestimiento, obra, equipamiento y pequeño utillaje, y el acelerador, sí.
Más el personal, que aunque sea itinerante,
no.
tendrán que tener por un personal
supuesto.
Fijo, ¿no? Aquí.
Tenemos el personal técnico nuestro, contratado por nosotros, y el que viene también hay que genera gasto. El gasto que ahorras por los desplazamientos de los pacientes realmente no lo ahorras, porque hay desplazamientos de personal. Lo que pasa que comenzaba la entrevista diciéndote que es una política de nuestro director del servicio, ¿no? Acercar y que sean los profesionales los que nos traslademos, o política que compartimos, obviamente.
Uh-huh. Es decir, que aquí vamos a poder recibir tratamiento tanto de cáncer de mama, cáncer de próstata, recto, pulmón, tumores uh-huh. de cuello, tumores sí. de cabeza, absolutamente sí. todo.
Sí, casi todo.
¿Cuál
sí.
sería el que no? El que no se puede
tratar aquí. La braquiterapia. De momento la braquiterapia y la intraoperatoria. O ir la prontoterapia cuando lo tengan en el Negrín, uh-huh. que van a instalarlo en estos años.
¿Y cuáles son los tumores más habituales con los que se suelen encontrar ustedes?
Pues la verdad que ahora mismo esa era la gran cuestión, que nunca quise saber la respuesta, porque tenía claro desde el principio que teníamos que ir a todo. Uh-huh. Yo creo que la cosa se mueve entre mama, pero también hay próstata, cara y cuello y pulmón. Entonces, en eso cinco.
Sandra, ¿cómo han recibido los pacientes esta noticia?
Sí.
Porque claro, nosotros no disponemos de esa imagen de esas primeras 5 personas que iniciaron ese día, que me imagino que ya estará señalado en la historia para siempre,
sí.
el día en el que empieza todo a funcionar por fin en Fuerteventura.
Muy contentos. Yo cuando pasé por allí a primera hora, porque tampoco quería el protagonismo ese día, consideramos que lo tenían que tener los profesionales, como así fue, la doctora Lloré, que además una magnífica comunicadora. Uh-huh. Pero sí, estaban allí y la verdad que yo me emocioné porque estaban contentos, estaban nerviosos, pero sobre todo porque eran conocedores de que iban a ser profesionales con una alta cualificación quienes van a llevar su proceso, porque eso también preocupa mucho a las personas que tenían que recibir esos tratamientos, ¿no? Yo sé, también durante estos años esa había sido una de las preocupaciones que nos transmitía sobre todo Isabel Lausirica, uh-huh. Y profesionales sí, pero no nos vale cualquiera. Tiene que ser alguien con pericia. Y yo también le decía, tranquila, tranquila. Eso está ya estudiado.
Bueno, Isabel Lauzirica, a la que hemos intentado llamar para que entrara en directo, lo vamos a volver a intentar de nuevo, por si acaso ella quisiera pues dar el cierre de esta entrevista, porque desde luego que además tiene mucho que celebrar. Ha estrenado este año sede, nueva sede, se ha sabido adaptar perfectamente a la pandemia, a todos los servicios complementarios que han podido ofrecer, porque está claro que el acompañamiento, el asesoramiento que dan en esa primera instancia la asociación es muy positivo, pero todos los talleres que han realizado después para que esa persona, un paciente oncológico, no se venga abajo, son igual de imprescindibles. Y no hablamos únicamente del servicio psicológico, hablamos de yoga, de los talleres de gimnasia, de los puntos de encuentro, de la dieta, efectivamente, o sea, absolutamente todo. Supieron adaptarse, han abierto un nuevo centro con mucha más capacidad, con mucho más espacio, quiero decir, y encima puede decir que el servicio de radioterápico, después de tanta lucha, ¿no? Porque desde luego que la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer ha sido tan imprescindible como la lucha de los sanitarios.
Sí, sí, de hecho es la primera isla no capitalina que tiene esta prestación. Y sí, los pacientes oncológicos de todo tipo, creo que del 2016 a ahora han dado un salto considerable, tanto en la prestación como que mantenemos nuestros tres oncólogos, que también es otro hándicap. Yo creo que le hemos dado la vuelta completamente a la necesidad.
Es verdad, mantener tres oncólogos, y venimos de un momento, año 2016, en el que claro que Fuerteventura salía a la calle, sanitarios, responsables políticos, porque encontrar un oncólogo era como buscar una aguja en un pajar.
Nos quedamos sin oncólogo.
No había, y era una situación desesperante porque pasaban los meses y seguía sin haber. ¿Mantenerlos ha sido difícil, Sandra?
Hombre, sencillo,
sí, claro, tiene que haber un trabajo.
Sencillo no es, pero también tenemos tres personas con una calidad humana excepcional. Los tres que no hace ni tres meses han hecho una jornada de oncología en nuestra isla y bueno, hay que fomentar, hay que dejarlos también. Fuimos muy criticados por ayudar al Negrín, pero también eso repercute en que nuestros oncólogos se comunican y investigan, pueden entrar dentro de todo lo que son los ensayos y bueno, hay que retener el talento, ¿no?
Una de las cuestiones por las que ha tenido que lidiar cualquier director de área o gerente en el Hospital de Fuerteventura y en general en todos los centros sanitarios es retener a su personal. Me imagino que esto también formará parte de las reuniones con la Consejería de Sanidad. Es decir, no es lo mismo un oncólogo en una isla capitalina que un oncólogo en una isla que no lo es. Por las necesidades que tiene también un médico, o por todo.
Pero es todo transversal, Nuria, porque las necesidades no es solo del médico, es del médico y la familia.
Por eso.
Por ejemplo, también educación. Poder disponer de que no tenemos al mismo nivel, por ejemplo, colegios bilingües. Entonces, cuando uno sanitariamente o profesionalmente, los sanitarios, determinan su lugar de residencia, influye muchísimo tu familia que tienes detrás, ¿no? Que tus niños, bueno, pues que tú no quieres pasarte la universidad en la distancia, tú que sabes lo que significa, que yo, que lo he vivido también, considero que, fíjate, que es un aprendizaje, porque nuestros niños salen del nido y aprenden lo que es gestionar una casa y a convivir y a compartir con personas que no son de su unidad familiar. Es un aprendizaje también. Pero todo es cuestión de interpretación. Hay personas que
y de decisión,
no,
efectivamente.
Entonces,
bueno, eso ha hecho precisamente no tener colegios bilingües, no tener quizá más infraestructuras, que muchos de nuestros médicos y profesores hayan buscado otra calidad de vida que no tenemos en Fuerteventura. Por eso digo que el mantenimiento del talento, cuando un profesional está recibiendo probablemente durante todo el año ofertas muy jugosas de otros lugares que se acomodan, que se adaptan más al tipo de vida que quiere llevar, tiene que ser muy difícil.
Exige un plus de dedicación a la persona, a las personas que gestionan. Sí, sí.
Bueno, Sandra, ¿cuál es el próximo objetivo?
Uy.
Una vez
tengo
que ya
muchos,
está abierto.
Tengo muchos y no te voy a contestar porque a mí me gusta primero hacer y después vender. Eso se lo comentaba a Isabel, que fue profesora
sí.
del instituto donde yo estudié, y que bueno, que la culpa es también de ellos, que uh-huh. me decían menos venta y más que se note. Entonces, bueno, pues hay que gestionar. Les puedo garantizar que tengo muchísimas ideas que no sé si voy a poder ponerlas todas en marcha antes de que termine la legislatura, pero que intentaré el mayor número posible.
Bueno, de momento estamos a junio, bueno, julio ya, del 2022, y ya podemos decir que el servicio radioterápico de Fuerteventura está en marcha, que alrededor de 120 pacientes oncológicos van a poder hacer uso y van a tener el privilegio, igual que el resto de los pacientes de otros lugares del mundo, concretamente del territorio nacional, de evitar el desplazamiento, no tener que cargar más que con la enfermedad, por si fuera poco. Sandra Celis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, nosotros con esta buena noticia del lunes, y es que es una buena y muy esperada noticia, fíjense, nos hemos ido a 6 años atrás para que ahora vea la luz esta necesidad y esta demanda social. Con ello nosotros hacemos la primera pausa y hablaremos de un tema mucho más alegre, el carnaval de Día de Tetir, que llega este sábado.